responsabilidad y autoridad van completamente aparejados, y es correcto, con los niveles de remuneración de los trabajadores. La autoridad y la responsabilidad en general me deberían de dar esa combinación, el valor del trabajo o lo que le debo de pagar al trabajador. Y cuando hablo de responsabilidad, que es la mancuernita de la autoridad, y decimos normalmente, no hay autoridad sin responsabilidad y no hay responsabilidad sin autoridad. Esa mancuernita, básicamente, ¿qué es? Pues las obligaciones que tiene que cumplir el trabajador o los compromisos en base al puesto que ha ocupado. Volvemos otra vez, autoridad y responsabilidad nos sirven para fijar remuneraciones. Y en sí, el organigrama, ya como tal, no nada más la estructura, que es una parte del organigrama. ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué cosa es? Le he estado diciendo que tiene que ver con la jerarquía, que tiene que ver con la especialización, con la departamentalización, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué es el organigrama? ¿Cómo lo debemos de estar, pues, conformando? El organigrama, básicamente, es un medio de control, ya lo dijimos. Es una técnica administrativa, también lo dijimos. Pero a final de cuentas, ya en su sentido más práctico, es una representación gráfica del esqueleto de la organización. ¿Y qué es el esqueleto de la organización? Pues de entrada, las leyes que la conforman, sobre todo si es persona moral. De entrada, el clausulado correspondiente a sus estatutos. Entonces, resulta que para efecto de armar organigramas, tenemos hasta que irnos a investigar documentos legales de la empresa. Porque en base al conocimiento de esas disposiciones legales o de esas disposiciones acordadas en los estatutos, es como se va a ver la organización o como se debe ver la organización. Si, por ejemplo, yo tengo una sociedad anónima como persona moral, inevitablemente ya sé que me rige la ley de sociedades mercantiles. Me tengo que ir a la ley de sociedades mercantiles y ahí voy a ver que la estructura de una sociedad anónima es tener socios o accionistas de 2 en adelante. Además, que es tener un representante legal. Además, que debe de haber un comisario y puede haber vocales o puede haber tesorero. Me llega a saber también que tal vez en mi empresa no hay administrador único, sino hay un consejo de administración. Igual puede no haber un comisario, sino un consejo de vigilancia. Y, pues, obviamente esto me indica que hay que poner en el organigrama, por lo menos en el organigrama, pues, legal, en el funcional, el área de asamblea de socios, el área de staff, tal vez hasta ahí tengo contratado a alguien y está enunciado en los documentos de la empresa. Tengo que poner el director, administrador o gerente general, que es el que va a, en un momento dado, a aterrizar las decisiones de los socios. Y tengo que poner, obviamente, una serie de personitas que pueden estar acompañando a lo que es el gerente o el administrador, como puede ser el comisario, el tesorero, el consejo de administración, etcétera. ¿Por qué? Porque todos ellos forman parte de la empresa y tienen funciones específicas que están dadas por las leyes o por el acta constitutiva. De ahí, ¿qué más tengo que ver? Ah, pues ya tengo que ver lo operativo, lo que está llevando a cabo la organización. Eso que está llevando a cabo la organización también es parte de lo que voy a poner en el organigrama. Es parte de las actividades segmentadas o de lo que voy a mostrar en un momento dado en el análisis de puestos conjuntamente con el organigrama. Este organigrama, entonces, en forma gráfica me va a dar toda esa posibilidad de tener la información más rápidamente con una sola vista de esta herramienta. ¿Y por qué es importante? para tomar decisiones, para saber cómo es la estructura, para desvirtuar presunciones de la autoridad, para definir en un momento dado qué se debe de hacer y quién lo debe de hacer, quién debe dar órdenes, para que tanto proveedores como acreedores vean qué tan robusta, qué tan, pues, solvente puede ser mi organización, incluso para que autoridades laborales, a los mismos trabajadores, sepan a quién dirigirse y para qué. Todo esto me lo permite hacer el organigrama, pero un buen organigrama tiene que ser un traje a la medida. No puede ser simplemente un formato que tomemos de internet y digamos, este me gusta y este voy a aplicar, porque entonces no nos va a servir. Entonces vamos a forzar la información y la figura a lo que creemos que debe de ser y no a lo que está haciendo. Si de pronto efectivamente cambiamos 360 grados la forma en que venimos haciendo las cosas, pues puede haber completamente un organigrama diferente. Pero no lo podemos hacer de golpe y porrazo, se tiene que ir haciendo en forma paulatina, salvo en el caso de cuando inicio un negocio, caso en el cual sí pueden darse las reglas del juego y deben desde el principio. Cuando tenemos un organigrama que no refleja la verdad, tal vez muy obsoleto, tal vez que se hizo nada más por hacerlo y decir que cuentas con organigrama, ese organigrama es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nos va a decir cosas que ya no son ciertas o tal vez nunca lo fueron. De tal suerte que vamos a tener un concepto equivocado de la organización o vamos a tener errores porque están tomando en cuenta tal vez que un supervisor le da indicaciones a unos puestos que no es cierto que les dé, sino a otros. Y se va a dejar de acatar órdenes o se va a perder tiempo en aclarar cuál es la situación real. Así es que seamos mucho, muy cuidadosos en la manera en que aterrizamos todas estas técnicas. El organigrama, entonces, ya dije que es pues una cuestión de imagen, de información para terceros, para el público en general, la comunidad, para las autoridades, para los clientes, para los proveedores, pero también para los integrantes de la propia empresa, los trabajadores que van a entrar inicialmente a laborar con nosotros, ellos también tienen que conocer qué es la empresa, qué es lo que hace, cuál es su estructura, quién es su jefe inmediato, dónde se va a realizar tal o cual actividad. Eso es de carácter informativo. No se mueve normalmente a menos que haga yo una reestructura de la organización. Me sirve entonces para poder inducir al personal a su puesto, si es que es un organigrama específico de su área, que sepa quiénes son los demás puestos con los que se va a relacionar, que sepa qué pueden y qué no pueden hacer respecto, pues, a la misma información que tal vez está manejando la otra persona, porque a veces lo manejamos en conjunto. Y vamos a tener también que considerar que a final de cuentas, el organigrama nos debe de servir para detectar fallas, porque no es nada más ya lo hice y ahí se queda. No, lo voy a comparar contra la realidad y ver qué es lo que está mal. Es más, desde que recabo la información, puedo hacer el análisis básicamente de que tenemos fallas y que si ya las detecté, pues las debo de corregir. Entonces, me va a servir también para indicarme esos focos rojos que pudiera yo tener en la organización que debemos de corregir. Ahora, el organigrama les decía que no es solamente para personas morales, pero es indispensable para muchas actividades. Para otras no nos lo obligan. Sin embargo, para todas aquellas actividades que tenga que ver con calidad, con las famosas ISO, el organigrama es, junto con el análisis de puestos, la política, los procedimientos, algunos de los elementos mínimos que solicitan para que se vea que nuestra empresa está bien estructurada, que está siendo administrada. Así es que tendremos también ese tipo de beneficios en caso de que más adelante queramos pues continuar con pues el incremento de la calidad o la mejora continua de nuestra organización. ¿Qué más? Tenemos que el organigrama es, obviamente, también pues esa idea rápida de voltear y ver de qué se trata y conocer o entender pues lo que significa la empresa. Y tenemos una serie de tipos de organigramas diferentes, que aquí es donde voy a cortar el receso, para que despejen un poquito su mente y vengan con la mente fresca para que veamos precisamente todas esas diferentes formas de presentar la estructura de la organización y podamos ir viendo cuál es la que más se adecua a lo nuestro y cuáles son las que deberíamos implementar para tener información, para tomar decisiones en forma más ágil. ¿De acuerdo? Vámonos entonces a un recesito de 10 minutos. Lo saqué un poquito antes. Son 11:54. Regresamos a las 12:04.